Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una entrega más a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los oyentes de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en la columna de Fuera de Foco.
El tema del que nos vas a hablar hoy es el resurgimiento de la extrema derecha en una Alemania del siglo XXI y lo que esto pueda suponer, ¿no es cierto?
Esta semana es importante mencionar el fenómeno que está pues fortaleciéndose y consolidándose en Alemania, ya que con el avance de Alternative für Deutschland o Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt se trasciende más allá del resultado de una elección a nivel regional, ya que alcanzar cerca del 44% de los votos generados ha confirmado la formación de un bloque que ya ha dejado de representar simplemente una situación circunstancial de voto protesta para transformarse pues de una manera paulatina en una fuerza política capaz de disputar los elementos hegemónicos de la política en partes de Alemania Oriental y por ende pues ir afectando también otras regiones alemanas que eventualmente puedan verse un poco pues más influenciadas y alejadas de los centros políticos que se habían consolidado en las últimas décadas. Este fenómeno va ocurriendo mientras el país como tal va pasando por una transformación muy importante y que ha sido significativa en el último tiempo, que tiene que ver con elementos como el rearme del Estado, el fortalecimiento de la industria de defensa y mayores responsabilidades dentro del marco de la seguridad a nivel europeo. En este sentido, la situación plantea, digamos, hacerse la interrogante que desde hace algunos años podría tal vez no ser tan significativa como lo es en la actualidad, pero que hoy definitivamente nos lleva a necesitar reflexionar al respecto. En este sentido, plantearse qué va a ocurrir si las capacidades económicas, industriales y militares que Alemania está desarrollando actualmente fuesen administradas en el futuro desde una concepción abiertamente nacionalista del interés de Alemania. Y en este punto no se trata únicamente de asumir de que Alternative für Deutschland represente una reedición del nacionalsocialismo histórico, ni tampoco de atribuirle un proyecto expansionista que no ha sido formulado dentro de los principios del propio partido político considerado, digamos, mucho más conservador y mucho más de derecha que la media de los partidos que han gobernado últimamente o que han tenido liderazgo dentro de Alemania. En este punto se trata de analizar de qué forma se podría modificar el equilibrio de Europa si su principal potencia económica empieza a interpretar su posición continental desde parámetros totalmente distintos a los que dominaron la política alemana durante el periodo de la posguerra y empieza a plantearse de que su rol dentro del marco europeo y dentro del marco del propio proyecto alemán tiene, digamos, otro tipo de ventajas que pueden ser aprovechadas. Y a partir de ahí surge el concepto de tratar de plantear en este sentido un eventual proyecto alemán de un Lebensraum 2.0 o, como le he denominado a la columna, Lebensraum 2.0 y la hegemonía alemana mediante la interdependencia asimétrica. Y este aspecto del Lebensraum, que es un concepto geopolítico del siglo pasado, es el que le va a dar significado al expansionismo alemán, tanto, digamos, en sus intereses como imperio alemán durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, como también durante la Segunda Guerra Mundial y el expansionismo que va a tener Alemania durante el nazismo. Evidentemente, como lo dije en un inicio, no existe de momento una política exterior planteada por Alternativa por Alemania o para Alemania, donde se hable de un proyecto de expansión. Por eso el uso del Lebensraum 2.0 en ese sentido no es necesariamente un planteamiento de carácter político, sino un elemento que cuestiona hasta qué punto podría llegar una eventual situación de influencia por parte del gobierno de Alemania, ¿verdad? En ese sentido, estaríamos hablando de un Lebensraum que no necesita territorio como tal, y ya voy a explicar por qué. Porque el Lebensraum original pertenece a un contexto histórico y que hablaba mucho del crecimiento territorial, de la necesidad de tener recursos para tener mucho mayor, digamos, peso y mucho más poder en el ambiente internacional. En ese sentido, en el proyecto nacional socialista suponía la expansión territorial hacia Europa Oriental, la conquista militar, la colonización, desplazamiento de poblaciones y una organización política que estuviera sustentada en jerarquías, en ese sentido, raciales, porque de alguna manera el proyecto del nacionalsocialismo era un proyecto totalmente racial y digamos de nacionalismo étnico. En la época actual, como ya lo dije, no hay un proyecto equivalente dentro de Alternative für Deutschland. Por esto, tratar de transformar su crecimiento electoral en el anuncio de un nuevo 1933, pues sería incorrecto e impreciso, ¿verdad? Y además dificultaría poder entender dónde pueden encontrarse los riesgos en la época contemporánea. El poder tampoco funciona hoy exclusivamente a través del dominio territorial, y esto, digamos, en términos generales. De hecho, la influencia ha pasado a tomar, digamos, este rol de lo que es la conquista territorial. Incluso el marco del derecho internacional ha sugerido de que no se pueden ganar territorios a través de conflictos armados, y hay un, digamos, todo un marco que prohíbe hacer cosas así, a pesar de que aún así ocurren, no son validados, y este es uno de los elementos que quizás podría generar una, digamos, un cambio dentro del paradigma de lo que es ganar una guerra sin necesidad ni necesariamente de involucrarse en la conquista territorial. En la época actual, elementos como los mercados, la infraestructura, la tecnología, cadenas de suministros, la regulación internacional, los sistemas financieros y las capacidades militares han permitido transformar los espacios de influencia sin necesidad de modificar las fronteras. Desde esa perspectiva, hablar de este hipotético Lebensraum 2.0, este espacio vital 2.0, no implicaría necesariamente actualizar el proyecto del nacionalsocialismo, sino utilizarlo como una metáfora para transformar una forma de espacio efectivo dentro, en este punto, del poder alemán y de la influencia que Alemania pueda estar, digamos, experimentando en estos momentos. Por eso la diferencia es sumamente importante y es fundamental trazarlo desde esa forma de verlo. El territorio en este punto puede ser sustituido por las redes de influencia, la ocupación por la centralidad económica y estratégica, y la conquista por diferentes grados de dependencia. Por eso también hablaba en un inicio de la interdependencia asimétrica, que es un concepto también que es adoptado a nivel internacional en la época actual, y por esto se modifica la idea de tener el control de espacios con influenciar dentro de ciertos espacios y a partir de ahí generar todos los intereses y todo lo que sea necesario para crecer políticamente. En este sentido, ninguno de esos mecanismos pertenecen exclusivamente a Alemania ni constituye necesariamente una forma ilegítima de poder. El problema quizás aparece cuando una posición privilegiada dentro de estas relaciones empieza a utilizarse de forma deliberada para limitar la autonomía de los demás actores del sistema internacional. En este punto es importante señalar, digamos, estos elementos relacionados con la interdependencia, ese concepto que fueron desarrollados en su momento por dos teóricos como Robert Kiohan y Joseph Nye, quienes desarrollaron el concepto de interdependencia compleja y donde explicaron que las relaciones internacionales, los estados y las sociedades se encuentran conectados a través de numerosos canales económicos, políticos y sociales. Y en este sentido, Europa representa uno de los ejemplos más desarrollados del fenómeno de la interdependencia entre los diferentes estados. Las economías de la región, las instituciones que han sido, digamos, centralizadas desde la creación de la Unión Europea, infraestructuras, cadenas productivas, han alcanzado niveles de integración que hacen extremadamente costoso un rompimiento, una ruptura entre los miembros del sistema, ¿verdad? Entonces, en este punto, por más que ha sido complicado, por más que algunos no crean en el proyecto europeo, como lo hacen, por ejemplo, los mismos alemanes, esto lleva a que no quieran, digamos, salirse algunas corrientes dentro de Alemania de lo que significa tener la ventaja dentro del sistema europeo, ¿verdad? Es importante mencionar que la interdependencia nunca ha significado igualdad, que Ohan y Knight han distinguido entre sensibilidad y vulnerabilidad para mostrar que una relación puede resultar importante para dos actores sin generar los mismos costos para ambos dentro del sistema cuando uno dispone de más alternativas para sustituir esa relación mientras el otro tiene dificultades considerablemente mayores, aparece ahí la otra parte del concepto que tiene que ver con la asimetría, ¿verdad? Y que se transforma de alguna forma, de alguna manera, en una fuente importante de poder, ¿verdad? Por eso hablaba de la interdependencia no solo como elemento de interdependencia compleja, sino que inicialmente se hablaba de este elemento de la interdependencia asimétrica, ¿verdad? Porque las relaciones de poder en la época actual son un tanto diferentes. La República Federal Alemana ha adquirido especial importancia desde este punto de vista. No necesita controlar políticamente a sus vecinos ni territorialmente para poder aumentar su esquema de influencia sobre estos. Su posición puede fortalecerse simplemente convirtiéndose en un actor cada vez más difícil de sustituir dentro de determinadas estructuras económicas, industriales o estratégicas. Y acá la interrogante principal sería, digamos, ¿quién depende de quién? ¿En qué sectores y especialmente cuánto costaría encontrar alternativas? Y es en base a esto lo que podría, digamos, eventualmente ser aprovechado por una doctrina alemana un poco más agresiva en cuanto, digamos, al control o la influencia dentro del bloque europeo, ¿verdad? Y ahí es donde empieza, digamos, el proyecto de una Alemania mucho más nacionalista, mucho más tirada a la derecha, a tener mayor peso, porque se puede adaptar, no necesariamente se requiere adherirse a una forma de gobernarse como en la época del nazismo en los años 30 para terminar teniendo de alguna forma una especie de tiranía de necesidad, ¿verdad? De ver que otros países requieran de que sigan existiendo tal cual están en la época actual para mantenerse controlando de alguna forma o influenciando dentro de una región. Los esquemas han cambiado e incluso este tipo de tiranía puede ser validada incluso porque el mismo sistema da esas capacidades para poder transformarlo. La integración europea ha permitido resolver parcialmente uno de los grandes dilemas políticos de la región durante el siglo XX, que era cómo acomodar el poder alemán sin transformarlo de nuevo en una amenaza para los vecinos. Desde el año 1945 y después con mucha más fuerza tras la reunificación, Alemania ha aumentado extraordinariamente su influencia a través del comercio, la industria, las inversiones e instituciones compartidas, mientras su capacidad militar permanecía limitada y su política exterior se desarrollaba dentro de la estructura europea, digamos como parte del modelo de unificación europea, dentro de una, digamos, Europa más descentralizada, más un elemento regional y menos un aspecto nacionalista, y dentro de un fenómeno atlantista, ¿verdad? Donde se incorpora la reunificación de Alemania, lo lleva a que Alemania en su totalidad forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y se convierte en un actor importante dentro de este esquema. Y acá es importante señalar algo, y es que el nacionalismo de la República Federal Alemana es un nacionalismo que no es, digamos, reciente necesariamente en cuanto a la identidad del pueblo germano, sino en ese sentido, lo que podríamos decir es que este nacionalismo como República Federal Alemana es un nacionalismo reciente, porque viene motivado de la reunificación del territorio, que es un territorio, digamos, de lo que va a venir después de la caída del muro de Berlín, digamos, del fin del bloque soviético, posterior también al haberse desprendido de territorios que habían conquistado durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es decir, es un nacionalismo nuevo dentro de un marco de identificación histórica que definitivamente ha querido volver a ganar un papel importante dentro de la población, digamos, de los territorios alemanes. En este sentido, este nacionalismo ha venido compitiendo contra la idea de una identidad más cosmopolita, más europea, más regional, y es lo que quizás genera ciertos roces de la aparición de una fuerza política como alternativa para Alemania que viene a cambiar algunos de estos aspectos que se han venido desarrollando en el último tiempo. La Unión Europea ha permitido además convertir buena parte del peso nacional alemán en poder institucional compartido. Alemania podría ser o puede ser simultáneamente el estado económicamente más importante de Europa y uno de los principales defensores de la integración, porque ambas condiciones se han reforzado con el paso del tiempo. El mercado europeo multiplicaba las posibilidades de su industria, mientras las instituciones comunitarias reducían los temores que históricamente había generado una Alemania excesivamente poderosa, principalmente cuando el concepto de Lebensraum sí hablaba directamente de la conquista de territorios y de la movilización de poblaciones o el exterminio incluso de poblaciones, que fue lo que ocurre durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial contra población judía, que también la emprende contra otras poblaciones de origen eslavo, también contra la minoría romaní y bueno, y todo lo que entendemos históricamente que acontece durante la Segunda Guerra Mundial. La estructura europea no está desapareciendo, sino que por el contrario puede profundizarse mediante una nueva dimensión estratégica. La necesidad europea de desarrollar mayores capacidades de defensa abre espacios para la industria alemana, la logística, la infraestructura y la producción militar. Si una proporción creciente de estas capacidades termina dependiendo de recursos, empresas, tecnología o decisiones alemanas, es posible de que Europa va a seguir siendo profundamente interdependiente de Alemania, pero esta interdependencia puede adquirir asimetrías cada vez más significativas. También hay un aspecto que es importante de señalar dentro de todo este esquema y tiene que ver nuevamente con con la situación del rearme de Alemania, lo cual puede cambiar un poco la ecuación de lo que estamos viendo actualmente en Europa, ya que durante décadas existió una separación importante entre el poder económico alemán y su capacidad militar. Alemania podía convertirse en una potencia comercial e industrial sin desarrollar instrumentos equivalentes de poder duro. La seguridad continental descansaba fundamentalmente sobre los Estados Unidos y la Organización del Tratado Atlántico Norte, mientras Francia y Reino Unido conservaban uno de los elementos persuasivos más importantes, que eran las principales capacidades nucleares europeas desde el punto de vista militar. La guerra en Ucrania, la amenaza de Rusia y las dudas sobre la permanencia del compromiso estadounidense han modificado ese equilibrio hasta cierto punto. Alemania está fortaleciendo la Bundeswehr, es decir, las Fuerzas Armadas alemanas, aumentando su inversión militar y ampliando su base industrial de defensa dentro de un proceso general del rearme europeo. La finalidad de esto responde principalmente a necesidades de disuasión y de seguridad a nivel continental, no necesariamente a un proyecto nacionalista alemán de expansión. Sin embargo, las capacidades estatales sobreviven a los gobiernos que las construyen y por eso las decisiones que adoptan hoy dirigentes europeístas pueden producir también instrumentos que dentro de 10 o 15 años sean administrados por fuerzas políticas con concepciones muy diferentes sobre los distintos territorios, sobre Alemania, sobre la misma Europa o la relación transatlántica, incluso los vínculos con respecto a un tema tan delicado hoy como lo es la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que actualmente el gobierno alemán tiene posiciones contra Rusia, favorece, digamos, toda sanción contra el gobierno de Moscú, mientras que si eventualmente el gobierno es liderado por Alternativa para Alemania o alguna fuerza política de derecha euroescéptica, puede ser que más bien haya un acercamiento con el gobierno de Moscú y una ruptura con respecto a sus equilibrios en el tema ucraniano, ¿verdad? Obviamente me estoy adelantando en el tiempo sobre algo que no está pasando en este momento, pero que no es, digamos, descabellado mantener sobre la línea porque es importante que pueda en algún momento darse algún tipo de modificación. La interrogante acá no se limita a saber cuánto poder se está acumulando en Berlín, sino también a qué proyecto político podría disponer de ese poder en el futuro. Y acá se introduce otro elemento que he venido mencionando a lo largo de la columna, pero que es importante mencionar en estos momentos, y es la paradoja del euroescepticismo. Alternativa para Alemania ha introducido una contradicción muy particular en toda esta dinámica política, porque su discurso ha cuestionado la supranacionalidad europea, reivindicando mayores competencias a nivel nacional y criticando algunos de los pilares de la actual política exterior alemana. Sin embargo, cualquier gobierno nacionalista que aspire a maximizar el poder de Alemania tiene que enfrentar una realidad incómoda, y es que desmantelar el espacio europeo puede reducir precisamente la capacidad para proyectar influencia a nivel internacional. Entonces, de alguna manera, incluso un movimiento político como Alternativa para Alemania tiene que llegar a un punto intermedio en el cual no viva convenientemente metido de cabeza dentro de una relación en el bloque europeo, mientras al mismo tiempo quiera preservar, digamos, su identidad nacionalista y promover, digamos, el espíritu del poderío del gobierno alemán. Ahí es donde entra en un matrimonio de conveniencia mucho más marcado de lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Ya que en este punto una Alemania aislada tendría mucho menos alcance que una Alemania situada en el centro de un mercado continental, profundamente conectada con las cadenas industriales de Europa Central y transformada en uno de los principales proveedores de las capacidades económicas, tecnológicas y militares de la zona. Un nacionalismo pragmático y utilitario puede descubrir que el proyecto europeo no necesariamente constituye un obstáculo para sus intereses y que adecuadamente reformulado puede transformarse en una excelente, digamos, forma de multiplicar el poder que tienen hasta este momento. Se podría sugerir entonces otra perspectiva desde la lógica y desde el equilibrio de lo que pretende en este sentido impulsar el movimiento político de Alternativa para Alemania dentro de todo el esquema europeo. Sería menos integración política supranacional, pero la conservación de aquellas estructuras económicas y estratégicas que aumenten la centralidad de Alemania, incluyendo el poderío militar. El euroescepticismo dejaría de buscar únicamente recuperar Alemania frente al gobierno de Bruselas y podría comenzar a imaginar una Europa de estados formalmente soberanos, articulados a través de relaciones profundamente desiguales dentro de las capacidades, ¿verdad? Que era lo que hablaba inicialmente de la interdependencia asimétrica que podría ser aprovechada en ese sentido políticamente hablando. En este punto, de momento, nada demuestra de que Alternativa para Alemania haya desarrollado una estrategia como esta. Estoy, de hecho, planteando un escenario que puede ser aprovechado en este sentido. Por lo tanto, de momento, presentarla como su programa sería atribuirle una doctrina geopolítica que no queda clara, que no ha sido presentada, que no ha sido posible, pero al ser escenarios, ¿verdad? Hacer un análisis dentro de los escenarios internacionales, resulta relevante porque los incentivos estructurales pueden modificar las preferencias de cualquier fuerza nacionalista que eventualmente llegue a administrar, ya sea Alemania o cualquier otro estado dentro del bloque europeo. Ojo, que estamos hablando hoy de Alemania, pero estamos a muy poco que también un fenómeno similar pueda estar aconteciendo en la Francia con un eventual gobierno de Marine Le Pen, ¿verdad? Y acá, por eso es que hoy analizamos la situación de Alemania, pero es porque es un fenómeno que va creciendo cada vez más dentro del esquema europeo. Y aquí estoy hablando principalmente de Europa Occidental, porque Europa Oriental tiene otro tipo de mecanismos, se ha metido dentro de una dinámica de conservadurismo, o sea, una derecha conservadora que en realidad, más que derecha clásica, racista y demás, que también tiene este tipo de componentes, es una derecha más conservadora, más menos metida dentro de algunas dinámicas globalistas y demás. Pero en el caso de Europa Occidental, que es, digamos, la Europa más fuertemente influenciada por el atlantismo, ese tipo de circunstancias son un poco más novedosas y pueden, digamos, dar cambios porque es donde conforma el corazón del bloque europeo que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Y esto es sumamente importante. En este sentido, tampoco debe confundirse la interdependencia asimétrica con hegemonía. Que otros estados necesiten determinadas capacidades de Alemania no significa automáticamente que el gobierno de Berlín va a poder imponerles decisiones. Para poder transformar esa posición en poder político, Alemania tendría que utilizar deliberadamente las diferencias de vulnerabilidad para modificar comportamientos, establecer reglas o elevar los costos de políticas contrarias a sus propios intereses. En este sentido, dos académicos, Henry Farrell y Abraham Newman, desarrollaron posteriormente el concepto de la interdependencia armada o weaponized interdependence para explicar cómo estados que ocupan posiciones centrales dentro de determinadas redes pueden convertir esa ventaja en instrumentos de vigilancia, exclusión o coerción. Las redes internacionales, desde esta perspectiva, no eliminan el poder estatal. En determinadas circunstancias pueden proporcionar nuevas herramientas para ejercerlo. Una Alemania convertida en pieza difícilmente sustituible de las estructuras industriales, logísticas, financieras, tecnológicas y militares europeas dispone potencialmente de instrumentos adicionales para aumentar su influencia a nivel regional. La utilización de esta influencia va a depender de las decisiones políticas que se tomen y la estructura proporciona oportunidades para ejercer el poder, pero no determina necesariamente que sean utilizadas. Y es ahí, digamos, donde se puede dar, digamos, este cambio importante dentro de todo el esquema que hemos venido analizando en estos minutos. ¿Dónde estaría la respuesta o dónde estaría una alternativa hacia la alternativa para Alemania, verdad? Suena un poco a un juego de palabras, pero algunos pensarían de que la respuesta es el fortalecimiento de la otra, digamos, cara de la moneda en cuanto al extremismo, ¿verdad? Y es creer que las expresiones situadas en extrema izquierda es una alternativa democrática deseable. Alemania conoce desde experiencias históricas muy distintas los costos de subordinar el pluralismo político a proyectos que consideran sus objetivos superiores a los límites institucionales. El nacionalismo y el régimen de la República Democrática Alemana no fueron fenómenos equivalentes, pero Ambos terminaron anulando la competencia política y el sometimiento de derechos individuales a una determinada concepción del Estado y de la sociedad. Por lo tanto, la respuesta al crecimiento de Alternative für Deutschland no debería consistir, por lo tanto, en reemplazar una radicalización por otra, tampoco en utilizar la categoría de extremismo para deslegitimar cualquier cuestionamiento del consenso existente. Una democracia requiere disenso, incluso cuando este resulte profundamente incómodo para algunas fuerzas políticas. La frontera, por supuesto, va a estar presente cuando transformar las políticas públicas deje de ser suficiente y se comience a cuestionar el pluralismo, la igualdad jurídica de determinados grupos, o se empiece a debilitar la institucionalidad que garantiza la alternancia política y que puede llevar a una disminución digamos, del aparato político que pueda mantener los discursos en una manera equilibrada. Esto también obliga a mirar hacia los partidos tradicionales. El Brandmauer puede impedir que Alternativa para Alemania participe en determinados gobiernos, pero un cordón sanitario no explica por qué millones de personas deciden votar por una fuerza política como Alternativa para Alemania. Si la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y el Partido Socialdemócrata de Alemania, así como los Verdes y otras fuerzas políticas del sistema, no ofrecen respuestas convincentes sobre aspectos que hoy, digamos, generan muchos anticuerpos, como es la situación de la inmigración, la seguridad, el crecimiento económico, la identidad, la energía o la cohesión social, excluir a Alternativa por Alemania de manera institucional no va a bastar para poder reducir una influencia que puede ir creciendo de manera, digamos, alterna o paralela en todo el esquema político. El problema democrático no se resuelve únicamente conteniendo los extremos, sino reconstruyendo un espacio político capaz de disputarle las causas que alimentan su crecimiento. En cuanto, digamos, al elemento con el que comenzamos la columna, que tiene que ver con el espacio vital, con el Lebensraum y este Lebensraum 2.0, la comparación con el Lebensraum histórico solamente es útil si se mantienen claras las distancias que existen entre el Lebensraum original y lo que he denominado el Lebensraum 2.0, ¿verdad? Ya que en la Europa contemporánea la capacidad de condicionar a otros puede surgir de algo mucho menos visible, que es transformarse en un actor difícil de sustituir a través de la industria, la tecnología, las cadenas de suministro, infraestructura, financiamiento y defensa que puede generar relaciones de dependencia sin que ninguna frontera se vea violentada en el proceso. Esto tampoco significa de que Alemania esté recorriendo inevitablemente ese camino, ni que Alternativa para Alemania disponga en estos momentos de una estrategia destinada a construir una hegemonía a nivel continental, ¿verdad? Existen contrapesos importantes dentro del país y también en el esquema europeo y fuera de las fronteras incluso de Europa, ¿verdad? Entonces, de momento no existe este tipo de riesgos, es solamente un escenario que se plantea. Mientras el gobierno de Berlín continúe dependiendo profundamente del mercado regional, de sus socios y de la arquitectura atlántica, la interdependencia asimétrica crea posibilidades de poder, pero no determina cómo pueden ser utilizadas ni pueden justificar ningún tipo de abuso al respecto. Lo que vuelve relevante este escenario es la coincidencia de los procesos que hasta hace pocos años parecían avanzar por caminos separados. Alemania está recuperando capacidades a nivel militar. Europa necesita cada vez más de su peso económico e industrial y simultáneamente una corriente nacionalista que cuestione algunos de los consensos fundamentales de la posguerra está dejando de ocupar una posición marginal dentro de la política alemana y tomando una posición cada vez más significativa. Quizás aquí encontremos la verdadera cuestión detrás de este hipotético escenario del Lebensraum 2.0. no en imaginar nuevamente tanques alemanes atravesando fronteras europeas o conquistando Polonia o tomando como en el Anschluss a Austria, sino en preguntarnos qué ocurriría si algún día el gobierno de Berlín comienza a mirar la integración europea menos como un proyecto compartido y más como un instrumento para maximizar sus propios intereses a nivel regional y obviamente a nivel interno para transformar la centralidad de Bruselas en la centralidad de Berlín dentro de un esquema político mucho más amplio. Incluso recordemos que más de una vez se ha coqueteado con la posibilidad de que Alemania sea parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de momento no ha cambiado porque evidentemente hay fuerzas políticas que lo impiden, entre estos la capacidad de veto que tienen ciertos países para evitar de que un país como Alemania ocupe una silla de tan importante cargo en el esquema del sistema global. Alemania no necesita una Europa más pequeña para aumentar su poder y esto es importante determinarlo en la época actual. Este Lebensraum 2.0 no habla de una Alemania o de una Europa más alemana, sino de una Alemania más integrada hacia, digamos, la funcionalidad de Europa para sus propios beneficios, pero podría en ese sentido, digamos, a pesar de que no estamos hablando de una Europa conquistada por Alemania, se puede, digamos, trazar de que Europa pueda necesitar mucho más de Alemania en un futuro no muy lejano y a partir de ahí venga el peso de este poder. Más allá de un espacio vital desde un punto de vista meramente territorial, aquí estaríamos hablando de la existencia de un espacio existencial para que el modelo de la Unión Europea siga sobreviviendo y no sé si hablar únicamente de un proyecto de Unión Europea, sino de un proyecto continental de Europa como tal, que vea, digamos, en este cambio, un importante valor para transformar algunos elementos que sienten que el globalismo y la pluralidad dentro del modelo de la Unión Europea no está cumpliendo y que por el contrario, un modelo como el alemán, que mantenga, digamos, la unión entre los países por una cuestión de interdependencia, pueda incluso moverse en paralelo con el experimentar o con el impulsar una agenda de nacionalismos internos en cada uno de los países donde se mantienen estos vínculos. Y de esta manera ponemos fin a la columna de esta semana. En unas cuantas semanas más adelante veremos si ampliamos más sobre este tema, si le metemos un poquito más de sazón a lo que hemos venido planteando o de caso contrario abordaremos otro tipo de temáticas. De mi parte, esto sería todo. Quiero aprovechar la ocasión, obviamente, para agradecer a todos los oyentes de Radio Sefarad por seguir esta columna que ya está por encima de los 10 años de existencia. Y por el otro lado, agradecer a Jorge y a todos los que hacen posible la radio porque el proyecto pues, se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo y no me refiero solo a Fuera de Foco, sino a Radio Sefarad como un proyecto mucho más grande. Aprovechando de paso para desearles a cada uno de ustedes, Shana Tovah Umetuká, un buen año 5787, que escuchemos buenas noticias y nos escuchamos nuevamente en un par de semanas ya en este 5787, analizando la primera columna de este nuevo año, esperando de que escuchemos buenas noticias en general. Chao.
Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.